Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Una muerte es un recuerdo. Cuando alguien se muere, inevitablemente, tendemos a pensar en nosotros. Somos así, no es que seamos egocéntricos, que también, pero pensamos en nosotros y en nuestra relación con el finado, con la fallecida. Nos viene a la mente momentos. Momentos que vivimos junto a ella, junto a él. Recuerdos que ahora nos hacen dibujar, esbozar una sonrisa en nuestro rostro. Y sentir el pinchazo propio de la pena que ahora deja aquí ese muerto, o sea, ese vivo, es decir, esa persona que ya no volverá.
Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí, siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvidó que te olvidé.
Puede parecer estúpido, al menos irracional, que uno tenga sentimientos de pena, recuerdos en la mente, minutos compartidos con alguien a quien realmente no ha visto nunca en persona, cara a cara, en la calle, comprando, en Navidad, paseando por la calle. A quien jamás ha dicho hola o adiós, de quien no ha recibido ni una sola vez un abrazo, un beso, una caricia, una palmada. Pero eso pasa con la comunicación y con los comunicadores.
Y noto que se acerca un poco más el horizonte. Se me escapa del alma un suspiro tan largo como el tiempo. Los besos que me dieron ya no vuelven. Y he aprendido a mirar el calendario con ojos más cansados y más lentos. Me asaltan los 80 y viene de la radio un tufillo rebelde a tiempo muerto, como si de repente los árbitros de octubre engañaran al VAR de los deseos para marcar el gol en el descuento.
Recuerdo que era domingo. Que otro día había de morirse un hombre que hizo de los domingos de fútbol y goles la fiesta de la radio, la fiesta en la radio. Recuerdo que era un domingo y que me levanté tarde, como es costumbre en mí, cuando no hay curro que hacer. Y ya por entonces tenía los mensajes en el móvil, que es lo primero que ves cuando te levantas. ¿Te has enterado de lo de Pepe? Me preguntaban mis amigos y vaya si me enteré. El adiós inesperado y rapidísimo de la leyenda Pepe Domingo Castaño, de la voz de los anuncios Pepe un purito y lo que no eran anuncios. O sea, de su carisma, de su leyenda. Y ese día comprendí por primera vez en mi corta vida lo que era sentir pena por alguien a quien no conocías, o sea, con quien no tenías trato, que no era tu amigo. No era tu amigo, pero era tu amigo. No lo conocías, pero lo conocías. Porque la comunicación, cuando es buena, cuando es larga, cuando es meritoria, la comunicación es eso. Es conocer, es querer a la otra persona. Es el poder de la palabra radiada o televisada. Eso me pasó aquel 17 de septiembre del 2023, domingo, comienzo de la temporada radiofónica. Sentí la pena, el día jodido y los recuerdos agolpados en la memoria de tantas tardes escuchando el carrusel deportivo, el tiempo de juego, Pepe Domingo Castaño. Este pasado domingo tanta otra gente sintió lo que sentí yo aquel otro domingo, esa pena propia del adiós, en ese caso de una mujer, y su carrera, aunque también hizo mucha radio, su carrera sobre todo en la tele. Bastan tres palabras para saber el programa al que todo el mundo la asociaba. Solo tres palabras, créanme. 1, 2, 3.
En los 80 bajaba por esas escaleras y entraba así a la casa de millones de españolas. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos.
Mayra Gómez-Kem, con permiso de la Ruperta, el rostro más recordado del mítico 1-2-3 de Chicho Ibáñez Serrador.
Que haya mucha suerte y el tiempo comienza ya.
6 años consecutivos haciendo preguntas por el valor de unas cuantas pesetas la convirtieron en una estrella de la pequeña pantalla.
1-2-3, respondo otra vez.
Rompió récords y techos de cristal. Siempre reivindicaba haber sido pionera en el horario de máxima audiencia.
Era la primera vez que una mujer presentaba un concurso y encima el buque insignia de Televisión Española.
Los que la conocían destacan su gran profesionalidad. Se aprendía cada coma de los guiones de memoria.
Los trapecistas se vayan balanceando.
Nacida en La Habana, llegó a España en los 60 y su fama, su éxito, su carisma, todo iría increciendo. Mayra Gómez-Kem murió el domingo 13 de octubre, pocos días después de sufrir una aparatosa caída en su hogar. Tenía 76 años. Y entonces, ese domingo, las redes sociales, que son la corrala de nuestros días, la corrala del siglo XXI, se llenaron de recuerdos cariñosos, emotivos, de Mayra y de todo lo que hizo en su vida profesional. Los homenajes con fotos y palabras. Dice uno: una parte de mi infancia habita en el recuerdo entrañable del 1-2-3. O Raquel Martos, que escribió: en el plató, ver trabajar a Mayra fue una clase magistral de televisión y una lección de profesionalidad. Alejandro Macías, periodista y especializado en la historia de la televisión, le leí: durante las próximas horas se repetirá hasta la saciedad que Mayra Gómez-Kem fue la primera que presentó un concurso en prime time en el mundo, el 1-2-3, y es cierto. Además, Mayra fue pionera en más cosas. Y fue añadiendo Macías, fue la primera mujer jefa de cuentas en publicidad de España. Comenzó a trabajar en el 1-2-3 como actriz. Antes de eso, había sido presentadora de otro programa mítico, el 625 Líneas, que era un poco como resumir lo que venía en la semana, la programación de la telepública. Y estuvo en Antena 3 de Radio. Y en el programa infantil Daba Daba Da. Fue la primera gran estrella fichada para la tele privada, que nacía años 90, Antena 3 Televisión. También la primera en dar las campanadas apareciendo en pantalla. Aunque en realidad nunca se emitieron. Las grabó Mayra para la emisión en pruebas de Antena 3. Esto no es una emisión en pruebas, esto se está emitiendo en la radio, frecuencia modulada, o puede que en el podcast, Spotify o en ebooks, o en la web de Onda Madrid. O sea, emisión de la de verdad. Y con nosotros nos hemos traído a Alejandro.
In my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong.
Alejandro Macías, ¿qué tal estás? Bienvenido al Taxi de Onda Madrid.
Buenas tardes, Carlos. Joder, con esa fanfarria casi tenía que aparecer bailando yo junto a Sinatra.
Sí, sí. Qué bonita canción.
Me pegó un susto.
Qué bonita canción la de Sinatra. Bueno, Alejandro está ahora mismo en Santiago, ¿estás?
En Santiago de Compostela.
Santiago
sí.
De Compostela, o sea que tenemos unos cuantos kilómetros de por medio, pero gracias a esta maravilla que es Internet y sus aplicaciones, se escucha como si estuviera aquí al lado mía. Porque ¿tú cuánto tiempo llevas viviendo en Galicia? ¿Dejaste Madrid hace cuánto?
Bueno, yo dejé Madrid cuando terminé la carrera. Vamos a ver, yo estudié allí periodismo y después estuve un año más o menos haciendo un programa para Telemadrid y Canal Sur, y me vine como en el año 2000. Lo que pasa es que estos 24 años no he estado seguido aquí porque también me fui una temporada por trabajo a Extremadura para trabajar en la televisión pública de allí. Pero bueno, un porrón de años.
O sea que tú decidiste decir: oye, yo me voy a Galicia.
Bueno, no, a ver, estas cosas Sí, a ver, lo decidí porque me surgió una oferta que me parecía interesante, pero en el periodismo uno a veces se tiene que dejar llevar porque las condiciones de trabajo no son, a pesar de lo que la gente crea, pues tan buenas, ni tenemos estabilidad. Uh-huh. En realidad vivimos en una precariedad constante y nos va llevando por unos sitios u otros, intentando siempre buscar lo más interesante. En mi caso, vaya, habrá otra gente pues que busque, pues que tenga otras ambiciones. Yo me he ido moviendo un poco intentando buscar proyectos que me interesaran, que a veces después he metido la pata, porque una cosa es el proyecto inicial y después en lo que se convierte.
Sí, si uno...
Pero muy contento de estar en Galicia. Es verdad que sí que cuando terminé esa etapa en Madrid tenía un par de ofertas y la de Galicia me parecía especialmente interesante porque siendo de Ponferrada, de León, Galicia pues es una comunidad vecina, somos primos hermanos y sí que me apetecía probar. Y yo pensaba que iba a estar un par de años, pero fíjate, llevo aquí más de 20.
O sea que ya gallego casi casi mitad, ¿no?
Pues sí, sí, o casi más de la mitad, porque son muchos años, ya casi más que la mitad de mi vida y muy bien recibido aquí y muy contento, la verdad.
Me decía que al final hay poca estabilidad en este oficio. Si uno quiere estabilidad, si uno quiere dedicarse siempre a lo mismo y estar en la misma empresa y hacer siempre lo mismo, mejor que no se dedique al periodismo porque, sobre todo, la gente de la tele, y ahora hablaremos largo y tendido de la tele, pero la tele es un mundo con mucha movilidad, digamos.
Sí, pero hay movilidad buena y movilidad mala.
Sí, sí, claro.
Es evidente que cuando uno se dedica al periodismo sabe que no va a tener estabilidad, que no vas a estar a lo mejor pues 40 años en la misma empresa o con el mismo programa y no creo que nadie que tenga una mini vocación lo quiera. Pero sí que yo creo que todos los periodistas tenemos que luchar también porque una cosa es que no haya estabilidad y otra cosa es que vivamos en una continua incertidumbre y que el sector no se haya recuperado de la última gran crisis, la de la burbuja inmobiliaria. Recordemos que en aquel año, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, hubo dos sectores especialmente afectados. Uno, el de la construcción, que en parte era el que había provocado aquella burbuja. El segundo es el del periodismo. Y no nos hemos recuperado. Hemos perdido muchísimos derechos desde entonces y yo no sé si los vamos a recuperar. Entonces, por eso te digo, una cosa es que haya movilidad y otra cosa es que haya inestabilidad. Y yo creo que ahí sí que también todos tenemos una cierta responsabilidad por luchar por el sector y por los medios, igual que intentar luchar también por hacer contenidos que sean dignos, por evitar la manipulación informativa, por evitar las presiones de los gobiernos de turno cuando trabajamos en televisiones y radios autonómicas. En fin, todo eso que es muy evidente para el oyente y para el espectador y que algunos jefes se creen que no es tan evidente.
¿Tú ahora eres optimista con la situación actual de los medios? ¿Eres pesimista, realista? ¿Cómo lo notas?
Yo creo que soy realista. Sí. Ya ves que, o sea, al final empiezo ya...
A saco. Sí, así me gusta.
Carlos, yo creo que, a lo mejor no públicamente, pero yo creo que todos los compañeros cuando hablamos de este tema solo podemos ser realistas, es decir, ver lo que es muy evidente. Estamos en un momento de una gran crisis con respecto a nuestra posible audiencia. Muchos ya no nos creen, y por razones obvias, porque ha habido una politización de muchos medios. Cuando España no es un país en el que tuviéramos esa tradición desde el principio, como en todos los países sajones. Evidentemente tú sabías de qué pie cojeaba el ABC o de qué pie cojeaba el país, pero todos intentaban tener una mínima honestidad. Pero es que ahora hay medios que hacen campaña y yo creo que eso es terrible. Y entonces, claro, pues tenemos una crisis de identidad y eso también ha llevado a que haya una crisis empresarial. O sea, cada vez es más difícil encontrar trabajos que sean dignos en el periodismo. Entonces, no puedo ser optimista. Tenemos que luchar, o sea, hay que ser positivos para intentar luchar desde dentro, ofrecer lo mejor siempre a nuestra audiencia, pero es difícil. Estamos en una etapa muy complicada y para los que llegan es más complicada aún. Eso no significa que nos tengamos que dar por vencidos, ojo.
No, hay que darse por vencido nunca, jamás. Eso hoy leía a Diego Garrocho en Twitter que decía, es increíble ver a periodistas defender cosas que ni siquiera los representantes de los partidos políticos defienden a puerta cerrada. Claro. O sea, que esto de la politización... también a veces tengo dudas, y esto ya daría para debate o para mesa redonda de opinión, sobre si hay veces que el lector, el oyente, lo demanda. O sea, que dice, yo quiero que me den, quiero que me den la razón, quiero leer cosas que me den la razón, quiero reafirmarme en mis ideas. Es que es un debate...
Está claro que hay una parte del público que sí lo demanda. Y en eso también ha tenido mucho que ver la polarización a la que nos ha llevado la política. Entonces hay, sí, una parte del público que quiere que le den la razón. O que escucha al contrario para decirle, pero si es que es un imbécil, es que ya sabía yo que no iba a tener que haber escuchado este... En fin. Pero yo creo que la gran mayoría del público lo que querría es querría unos medios saneados en todos los sentidos.
Y después está la brecha generacional, que yo al menos sí la noto, sobre todo con mis amigos y demás, que su forma de consumir medios no es jamás encender la televisión, bueno, jamás, quiero decir, en muy pocas ocasiones encender la tele, sino que es el móvil, es TikTok, es Twitter, es Instagram, es fragmentos, es muy raro que vean un programa completo o que escuchen un programa completo, y en eso yo no sé si hay medios... que los jefes, los gerifaltes de los medios están bien asesorados con eso y están entendiendo por dónde van las aguas de Lugo Ríos.
Yo creo que no. De hecho, durante unos cuantos años hemos visto cómo han intentado los jefes hacer un trasvase de los nuevos medios a los medios tradicionales. Entonces, muchos pensaban que contraer a un influencer a ser colaborador a un programa de televisión o de radio o decir lo que se estaba comentando en Twitter era acercarse a esos medios. Y en realidad se quedaban en tierra de nadie. No venían esos nuevos espectadores y los espectadores tradicionales no entendían esa forma nueva de entender, ¿no? Y además es que son lenguajes completamente distintos, compatibles, que pueden convivir, pero que son completamente distintos. De la misma manera, por ejemplo, que yo no entiendo tampoco que esta moda de televisar la radio. La radio es un medio completamente distinto de la televisión. No podemos hacer radio en colores. Y tampoco me gusta esa televisión que al final parece que simplemente estamos haciendo radio, pero con unas cámaras. Cada medio tiene su puesta en escena y tenemos que luchar para que esa puesta en escena se mantenga y, por lo tanto, para que el espectador, el oyente, el lector, elija qué es lo que quiere ver, escuchar o leer. Cada uno con su propia forma de comunicarse. Si intentamos hacer una tarifa plana para todos, nos quedamos en una cosa intermedia que no satisface a nadie. Y en cuanto a las nuevas generaciones, es evidente, es una forma completamente distinta de consumir información, entretenimiento, y todavía no sabemos muy bien cómo se va a solucionar eso. Después es verdad que, mira lo que está pasando ahora con la Resistencia, que tiene un público joven que no veía la televisión y que ahora se acerca a la televisión, porque además está en la televisión pública, no es una televisión de pago, y lo puede ver, y es un programa que puede ver a lo mejor pues con los padres, o lo pueden ver ellos sin necesidad de estar en familia, y yo creo que es muy interesante. ¿Cuál es la solución? Yo no tengo ni idea. Tendremos que ir viéndola, de la misma manera que cuando empezó la televisión, en el año 56, pues también algunos pensaban que iba a afectar a la radio. Cuando empezó el vídeo, pensaban también que eso iba a afectar a la televisión. Bueno, al final todos los medios van conviviendo. Las circunstancias históricas también van cambiando la evolución de esos medios, ¿no? Fíjate lo que pasó en el 23F, cuando, del 81, la radio... tuvo ahí un apogeo extraordinario, ¿no? La noche de los transistores hizo que mucha gente de nuevo descubriera la radio. El hecho de que con la muerte de Franco también se permitiera que todas las radios pudieran informar sin necesidad de conectarse al parte de Radio Nacional nos trajo nuevos formatos, nuevas formas de entender la radio, que no era simplemente entretenimiento o radio matinal pensada solo para las mujeres, que eran las que se suponía que estaban en casa. Entonces, cada país... Nosotros tenemos una radio completamente distinta a la de Italia, o a la de Francia, o a la de Portugal. Y hablo de nuestros vecinos, ya no te hablo de Gran Bretaña o de Estados Unidos. Entonces, es muy difícil averiguar hacia dónde van a ir los medios. Es un camino apasionante. Pero lo importante es que los que trabajamos en esto entendamos que es un oficio vocacional,
sí,
pero... que la vocación no nos puede arrastrar hacia la precariedad.
Totalmente, totalmente. Bueno, la televisión es... Iba a preguntarte ahora después por el tema Broncano-Motos. Yo, sobre el tema de Broncano, estarás de acuerdo conmigo, ¿cuánto daño habrá hecho en los medios de comunicación la frase de esto no lo va a entender tu madre?
Yo creo que, fíjate, lo que más daño... Eso podía ser una campaña de publicidad extraordinaria para que los más jóvenes se acercaran. Pues si mi madre no lo va a entender, voy a verlo yo porque suena provocador. Yo creo que lo que más daño ha hecho es esa especie de guerra que se han montado. Que se ha montado en algunos medios, que se han montado también algunos partidos políticos diciendo mentiras sobre lo que se ha pagado, lo que no se ha pagado, malinterpretando lo de los presupuestos. Y yo creo que es fantástico que haya dos programas que tengan mucha audiencia, que lo estén petando literalmente y que al mismo tiempo, por ejemplo, Cifras y Letras en la 2 siga creciendo de audiencia, que ya llegue al 4 y pico%, que era mucho más de lo que tenía la 2 en ese mismo horario hace un par de años, o que 4 y la Sexta vuelvan un poquito tras el desgaste inicial a tener una audiencia acorde. Lo importante es que se han creado nuevos espectadores, que nueva gente se ha acercado a esto. Y que tiene que haber para todos. Y ya está. Lo que más me está gustando de esto es la naturalidad con la que Broncano lo está llevando. Siendo súper respetuoso con Motos y diciendo que esto no es una guerra. Y yo creo que eso es interesante.
No, y además una cosa de Broncano que yo le aplaudo porque tiene toda la razón del mundo, que en cuanto lo hace, que es, oye, no tratemos al espectador de tonto, porque el espectador sabe que hay otras ofertas, es decir, sabe que está El Hormiguero, sabe que está Wyoming, y ocultarlo, oye, después te puede gustar más o menos que mencione más o menos a otros programas o que hagan bromas, o que eso te puede gustar más o menos, pero que siempre hemos tenido la cosa esta de los medios de comunicación de no nombrar a la competencia. Tontamente, porque la competencia va a seguir estando ahí. No se trata tampoco de darle alas y de constantemente mencionarlo, a lo mejor, pero, oye, estar va a estar y va a seguir estando y no hay ningún tabú en mencionar a otros programas. Es que no debe haberlo, yo creo, ¿no? Y eso también está bien romperlo, esta, no sé si regla no escrita de los medios.
Sí, sí, por eso digo, yo creo que lo mejor es la naturalidad y en ese sentido, pues Broncano me parece que está siendo muy elegante. Y además, por supuesto, con su ironía habitual, a Motos en realidad no le está afectando. Tiene un público muy fiel, pero si se quiere meter en esa guerra y que haya medios que hablen de que es la estricta coincidencia en esto... No, es televisión, todo lo demás es empresarial, es un tema... De las propias empresas. Lo que pasa es que es verdad que ahora mismo, pues, en las redes sociales, pues habrá mucha gente que comente, y esto es pues como con lo de los partidos de fútbol, ¿no? Que todo el mundo puede ser seleccionador, aunque sí. No tenga ni puñetera idea. Pues con lo de la televisión. Y esto se nota mucho, por ejemplo, el día de la emisión de la final de Eurovisión. Que todo el mundo sabe de realización, de iluminación, de coreografía. Y todo el mundo quiere opinar. Y entonces eso después se retroalimenta porque en ciertos digitales dicen el Twitter arde porque no sé qué. Estamos en pequeñas burbujas. Ni Twitter es lo más importante del mundo, ni ese digital tiene una difusión tan grande como para que eso le llegue a los jefes. El problema es cuando nos fiamos de, ah, es que ha aparecido aquí, es que han dicho aquí. Vale, ¿cuánta gente ha dicho eso en total? Pues al final lo que me importa es que hay entre los dos programas unos 4 millones de espectadores divirtiéndose cada uno con lo que ha elegido. Y ya está.
¿Y qué difícil es hacer televisión? Esa es otra de las... Esta no es pregunta, es básicamente que la gente sí, sí. No sé, bueno, y no tiene por qué saberlo porque cada uno está con sus movidas y su vida y todo lo demás. Pero tú que además sabes mucho de televisión, aparte de haberla hecho, o sea, también la has estudiado y has leído sobre ella y te has interesado sobre ella... Oye, si la gente supiera, es que de verdad tienen un mérito tremendo. Es decir, yo trabajo en la radio principalmente, ¿no? Y la radio es mucho más sencilla. La radio, uno tiene un guión, tiene unos sonidos, es mucho más artesanal, bueno, por así decirlo. Pero la televisión,
no creo que sea,
por terminar la reflexión, digo que la radio, al menos mi experiencia en la radio, es que si uno quiere transmitir un mensaje, yo por ejemplo quiero transmitir un mensaje, me es mucho más fácil. En cambio, si uno tiene una idea en televisión, requiere de mucha más gente para llevarla a cabo, y a veces no puede salir como uno le gusta, o a lo mejor sale mejor todavía, ¿no? O sea que siempre hay más personas implicadas, con el cual también hay más mérito para coordinar a todas esas personas, ¿no? Pero perdona, ¿qué te decías?
No, perdona tú. Es que estoy de acuerdo en lo de que es verdad que la radio, el mensaje es como mucho más directo. También es un medio mucho más directo porque si alguien te está escuchando, no simplemente oyendo, se crea una comunidad entre esas dos personas que es muy distinta de la que se crea con la audiencia televisiva o con la de la prensa, ¿no? La radio es muy complicada. Es muy complicado hacerlo bien. Claro, cualquiera puede hacer radio, cualquiera puede hacer un podcast que creen que es radio, pero no es exactamente eso. También la televisión puede ser muy fácil de hacer. ¿Hacerlo bien? Claro que es complicado. El problema de la televisión es que al final hay tanta gente que coordinar eso, pues a lo mejor lo que tú crees que quieres contar se va desdibujando. Hacer buena televisión cada vez es más difícil porque en realidad los grandes jefes tienen mucho miedo a arriesgar, y es lógico porque sobre todo las televisiones comerciales arriesgan mucho dinero. Entonces prefieren copiar lo que creen o replicar lo que creen que funciona, y al final en muchísimas horas de la programación estamos viendo cosas que son o muy similares o que no aportan nada nuevo o que son formatos casi iguales y que posiblemente no es buena televisión. Pero también pasa lo mismo en la radio y en parte de la prensa. Entonces sí, en general cada vez es más difícil hacer cosas cosas de autor,
en eso no, y lo que decías, mira qué bonito va a quedar esto, que cuánta concordia, que tienes toda la razón, porque yo además lo comparto. Por supuesto que tanto hacer buena radio como hacer buena televisión es complicadísimo, cada uno en su modo de hacerlo y en su modo de y es verdad que en cuanto a la hora de programas de autor, pues es verdad que siempre es complicado en cualquier medio, que te dejen hacerlo, que te dejen libertad para hacerlo, porque siempre está el miedo a sobre todo a no perder la pasta o demasiado.
Sí, sí. Pero bueno, oye, que estoy siendo, creo que muy negativo. O sea, el oyente va a pensar que has llamado.
Que no.
De verdad.
Hablemos de Mayra, entonces.
Oye, hablamos de lo que tú quieras. Sabes que yo no me he cortado.
Por supuesto. Y aparte te lo agradezco. Si estamos ante esto, que la gente lo sepa, que estamos ante una persona que es amante de la televisión, que le encantan los medios de comunicación, pero que también, oye, que de vez en cuando hay que meterse...
Pues es que esto nos duele, Carlos.
Yo creo que es una cosa de piel, de contacto.
Exacto. El periodismo es un oficio. Es un oficio muy vocacional. Entonces, al final es que es eso. Es que cuando vemos que las cosas no van como creemos que deberían de ir, o cuando no nos dejan hacer el trabajo que creemos que sabemos hacer, pues es que al final te duele, claro. Sí, sí. A mí me duele mucho lo que está pasando con los medios en general. Y lo que decías tú también, la sangría de audiencia en general, en la radio, en la televisión, en la prensa, es terrible y no sabemos hacia dónde se está yendo, y también nos hemos vendido muy baratos, ¿eh?
Sí.
Y eso es un problema.
Bueno,
con eso me refiero, pues por ejemplo, a los medios digitales. Claro, nadie quiere pagar por leer el periódico, porque le hemos acostumbrado a que entrar en la web del periódico era gratis hasta hace no mucho, y ahora pues eso es muy complicado.
Bueno, decía lo de Mayra. Hemos empezado hablando, fíjate, después nos hemos derivado, pero está bien, porque esto es la charla y quien quiera escucharla entera, pues está en toda... vamos a hablar de todos los palos que tenía pensado, pero justamente mencionaba y empezaba hablando de Mayra Gómez-Kem, o sea, de la... esto es inevitable, siempre al final tendemos a etiquetar con un programa o con una sola faceta de la vida de una persona que hizo muchísimas cosas, y muchísimas cosas bien además, porque por ejemplo no se ha mencionado, o se ha mencionado mucho menos sus años de Antena 3 de radio, que los tuvo y no pocos, y que tuvo un recorrido importante también, ¿no? O decías esto del programa este, 625 líneas, que ya en su momento fue un éxito, pero inevitable. Lamentablemente, y también afortunadamente para Mayra, porque fue símbolo del éxito que tuvo, su nombre siempre estará asociado al 1-2-3, a la creación de Chicho y demás. Comenzaba yo hablando de esto de la pena que uno a veces siente con personas a las que no ha tratado nunca. Que a mí me pasó, por ejemplo, lo he contado con Pepe Domingo. Pero también
Carlos, me ha sorprendido muchísimo que sea la primera vez en tu vida, por muy corta que sea, que hayas tenido esa sensación con eso, como un comunicador. O sea, ¿no te había pasado antes con un actor o con una actriz? O con... Es curioso. A ver, los niños de los 80 ya estamos nacimos muy entrenados. Y te voy a decir por dos cosas. Chanquete. O sea, evidentemente, Chanquete fue... Claro. Y después, muy poca gente quizás hoy lo recuerde, pero había una presentadora que ya había empezado en los 70 a ser muy conocida por el público infantil, María Luisa Seco, la primera mujer de Pepe Domingo Castaño.
Exactamente, precisamente,
que presentaba, entre otros, Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, y en los 80 seguía presentando un programa diario que se llamaba Hola, chicos, y que murió. Y yo recuerdo que en aquel momento, pues en la tele, pues explicaron que... No recuerdo, y además no lo he vuelto a ver en archivo, ni no sé si eso existe, no sé si fue en ese mismo programa o si lo contaron en informativos, pero con un cuidado especial para que los niños entendieran que, pues eso, su presentadora de confianza había fallecido, y que había fallecido por una enfermedad. Entonces, bueno, pues yo sí que, y después, claro, pues muchos más, han venido muchos más. Es verdad que Mayra, pues quizás ha sido un golpe muy fuerte porque, pues, por cómo ha venido, ¿no? Por las pocas informaciones que estamos sabiendo, de que si ha sido por una caída, si fue por consecuencia de esa primera caída, si ha habido otra caída. Yo en eso no me puedo meter porque no lo sé. Pero, bueno, que además era alguien, pues, que con 76 años pues, no estaba de morir, como dicen por aquí.
Sí, sí.
Y que era una mujer que había superado 3 cánceres, que durante 40 años había cuidado a su marido, que había sufrido una gravísima depresión. Entonces, realmente es... pues muy penoso que haya fallecido de esta manera. Y con respecto a lo que decías tú del el titular, ¿no? Siempre tenemos que dar el titular, pero claro, es muy difícil abstraerse de un programa de un éxito multitudinario durante 6 años, eso marca cualquiera. También te digo, ella tuvo éxitos anteriores, por ejemplo, el 625 líneas, con el que ya ganó su primer TP de oro a finales de los 70, pero también... hay que decir que después del 1-2-3 en el 88, ella no tuvo las oportunidades que merecía. Ella se fue dejando una cifra de 24 millones de espectadores en el programa más famoso de Europa y no tuvo oportunidades que realmente merecieran, que mereciera una profesional como ella. ¿Hizo más cosas? Sí. Algunas de éxito en las autonómicas, como Luna de Miel, pero después no tuvo un gran proyecto.
O sea, que no tuvo esas... ¿cómo esa cosa de cuando, por ejemplo, los actores ganan un Goya y dicen, pues después no tuve trabajo?
Sí, bueno, ya sabes, se dice mucho lo de la maldición del Oscar.
Sí.
Y hay muchos ejemplos, ¿no? Lo de actrices y actores que ganan el Oscar y algunos dicen que es porque le sube el caché inmediatamente y que pues que eso puede dificultar, pero... No sé, es que en este caso realmente es llamativo. Yo creo que nosotros somos un país un poco desagradecido con las personas a las que aupamos al éxito y después las dejamos un poco abandonadas. En este caso yo no creo que fuera una cosa de público, sino de los propios jefes. A lo mejor fueron circunstancias que tuvo, no lo sé, a lo mejor hubo proyectos que no salieron. O es verdad que ella fue la pionera de Antena 3, pero claro, es que cuando ella empezó en Antena 3 apenas tenía difusión poco más allá de Madrid. Entonces, no sé, yo creo que no ha tenido las oportunidades que merecía después de haber tenido un éxito tan gigante y siendo ella una mujer todavía muy joven, en su mejor momento profesional. No es el único ejemplo de ella, quiero decir. Ha habido muchos más, ¿no? Pero en el caso de Mayra es especialmente llamativo porque no... A ver, evidentemente, tener un éxito como el 1-2-3 iba a ser complicado, pero al menos tener la oportunidad...
Sí, que le faltó, digamos, esa... No sé si hay, no tanto del público, pero sí a lo mejor de los directivos de las cadenas o de la paciencia.
Sí, sí. Yo creo que no la supieron aprovechar.
Exactamente, o sea que fue una persona, una presentadora desaprovechada.
Sí, sí.
Que acabó. No, me decías esto de bueno, yo al menos en mis 24 años de vida no había tenido esa sensación que yo tuve con Pepe Domingo y lo además lo he hablado una vez con amigos, que sí que tuve esa sensación de pena, y es verdad que antes había muerto otra gente con la que yo le podía tener cariño o estima, o actores o actrices, o cantantes, o no sé quién, pero es verdad que volvemos a lo que estábamos justamente hablando antes, el tema de la radio. Claro, Pepe Domingo forma parte de la radio. Cuando uno establece una conexión con la radio, que es un medio, en eso no sé si me comparas la teoría, pero sí es verdad que un tanto especial, porque la conexión con la radio, con la voz y con con este medio que te permite estar haciendo a su vez otras cosas. O sea, que te acompaña como telón de fondo, mientras uno va haciendo su vida y está ahí la radio y nos tienen de fondo. Tal. A mí la voz de Pepe Domingo, su figura en antena, me había acompañado durante mis años más tiernecitos hasta que se murió. Y además, también yo creo que influyó mucho en esa sensación de shock o de golpe más duro el hecho de que se muriera muy de repente, en unas pocas horas de repente nos enteramos que se había muerto. No hubo este tipo de una enfermedad o un decaimiento de la salud que al final dices, oye, ves que se va apagando la figura, sino de repente, oye, pues un día se muere. Entonces no sé si tú has sentido o sentiste esta sensación de pena o de tristeza con Mayra o...
Sí, absolutamente. Bueno, además es que yo tuve la suerte de conocerla. Para mí Mayra era un ídolo. Yo era muy pequeño cuando se hicieron 2-3, yo crecí con ella. Y además antes la había visto en el programa infantil, en Dabadabadá. Entonces, era una persona que admiraba muchísimo. Cuando escribió sus memorias, tuve la oportunidad de hacerle una larga entrevista y además presenté ese libro aquí en Santiago de Compostela y además hicimos un show con ella. Y fíjate, esta temporada hablé con ella porque la íbamos a traer en el programa de televisión de Galicia en el que estaba trabajando la temporada pasada y estuvimos hablando. Fue ella la que por WhatsApp me comunicó que además que le habían dado el alta definitiva oncológica, que me sorprendió porque no teníamos una relación así tan cercana, ¿no? Pero digo, bueno, pero qué mujer, ¿no? Que me gustó mucho esa teoría suya de también hay que compartir las malas noticias. perdón, también hay que compartir las buenas noticias.
Vale,
digo,
sí,
pues es verdad, jolín, es que a veces solo contamos lo malo para que nos animen y después nos olvidamos de contar de que eso se ha solucionado. Y claro, es que era... Sí, me dio muchísima pena. Me había pasado también antes con Milik. Y claro, yo soy de otra generación. Yo he crecido tanto en la radio como en la televisión, como en el cine... de una manera mucho más cercana que posiblemente la que vivís los de vuestra generación o las de las siguientes generaciones. Uh-huh. Cuando era pequeño todos veíamos la misma televisión,
sí.
La 1 y la 2, que ni siquiera se llamaban así entonces. En aquel momento era TV1 y la segunda, y después pues ya la 1 y la 2. Entonces se establecía una relación que sí que tiene mucho que ver con eso que decías tú también de la radio, ¿no? Yo creo que cuando admiramos a alguien en la radio y lo seguimos, lo conocemos bastante, incluso por sobre todo si hace un programa diario, por sus inflexiones en la voz, por la forma en la que está hablando, sabes perfectamente si ese día se encuentra bien, si se encuentra mal, si la persona con la que está colaborando o a la que está entrevistando le caen bien. Claro, son muchas horas escuchando y es un medio muy íntimo, es el medio más íntimo de todos, es el medio más mágico. La radio no puede competir con ningún otro medio en cuanto a publicidad, en cuanto a lo mejor a un tema empresarial hoy en día. Pero ningún medio puede competir con la cercanía, con la rapidez y con la relación tan íntima que se establece entre escuchante, yo siempre prefiero decir escuchante,
sí, en verdad.
Y profesional.
Es verdad. Esto del escuchante es oyente, no, el oyente oye ruidos.
Hay mucho oyente, lo
por
que
supuesto.
Dices tú, pues estás haciendo cosas en casa.
Preparando
o
los platos
fondo,
entonces, y estás
claro,
con la radio, sí, pero...
Pero incluso el oyente, hay algún momento en el que se convierte en escuchante. A lo mejor pues porque hay una entrevista que le interesa, o porque suena una canción que le gusta especialmente, o porque alguien ha contado un chiste, le ha hecho mucha gracia, o escucha que se están riendo y se queda 2 minutos a ver qué pasa. Aunque en una hora solo escuche 2-3 minutos, ya es escuchante.
Y para mí, yo siempre, y ahora ya pasamos a hablar un poquito más de tele, pero para mí el fenómeno del poder que puede tener un locutor, una locutora, un programa de radio, es el momento en el que, por ejemplo, uno va, yo siempre lo ejemplifico así, me parece además muy, porque a mí me ha pasado esto, ¿no? De a lo mejor vas conduciendo con la radio puesta y llegas al sitio, aparcas y te quedas un ratín más hasta que acabe esa frase o hasta que acabe este monologuito para decir, bueno, ya me bajo. Y ese poder de decir, hasta en eso, te quedas esperando, porque esa historia, esa anécdota, esa voz te ha atrapado, eso es... Eso es el ondas que no hay ondas que eso lo pueda tapar, no lo pueda ganar. Es el mayor premio. Pero decía lo de la tele, porque Alejandro estudió periodismo, ha hecho televisión, ha participado en televisión, Pero no siempre se da el caso de gente que trabaja en televisión o gente que trabaja en la radio o gente que trabaja en un periódico y a su vez le apasiona la historia del medio. Es decir, no solamente que trabaje en televisión, que ha trabajado como guionista, como redactor, como presentador, como no sé qué, sino que además le interesa, oye, ¿quién había antes? Es decir, ¿qué hacían antes? ¿Y cómo lo hacían? ¿Y qué destacaba? ¿En qué momento surge en tu vida, si tienes una fecha estimada o un motivo estimado, Alejandro, el momento en el que tú empiezas a decir, oye, me interesa mucho esto de la historia de la televisión?
Pues mira, es que me lo preguntan muchas veces, pero no hay un clic. Yo lo que te puedo decir es que desde pequeño sí que me atraía mucho la imagen antigua, tanto en cine como en televisión, el sonido radiofónico antiguo, las revistas antiguas. Me producían una curiosidad tremenda. Bien es cierto que, claro, siendo yo un niño de los 80, era muy fácil ver cine clásico, por ejemplo, porque te lo ponían a todas horas, Bueno, estaba a la orden del día. O sea, la programación del fin de semana era a las 3:30, terminaba el telediario, empezaban los dibujos de turno, D'Artagnan y los Mosqueperros, Willy Fogg, La abeja Maya y después una película de cine clásico. Entonces, nosotros ya crecimos con eso. En La bola de cristal, que era nuestro programa de uno de nuestros programas de referencia. Había muchos programas infantiles, que conste, pero bueno, ese era uno de los que más nos gustaba. Vale, pues es que ya te ponían los cortos de La pandilla, que eran de los años 30 y 40, o la serie La familia Munster, o Embrujada, que era de los años 60. Así que estábamos expuestos a esas imágenes, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues siempre tuve esa curiosidad, pero de la misma manera que a mí, por ejemplo, me encanta el cómic y también siempre me producía pues mucho interés saber cómo se hacía, si salía una entrevista a un autor o un reportaje en una revista y entonces aparecían los primeros esbozos de una página. Siempre me ha gustado mucho, o bueno, ya cómo se hace el cine. Bueno, pues siempre he tenido esa curiosidad de lo que hay detrás, ¿no? Y cuando ya empecé a hacer periodismo, sí que tenía mucho interés en saber lo que habían hecho nuestros predecesores. Porque si tú sabes lo que han hecho antes, bueno, pues yo creo que juegas con mucha ventaja. Yo no concibo que hoy no se estudie la historia de los medios en nuestras carreras, ¿no? Tanto en periodismo como en comunicación audiovisual. De la misma manera que no se entiende que alguien... Hablo de una profesión como la nuestra, que es muy vocacional.
Sí, sí,
tampoco
sí.
Se entiende que alguien que quiera hacer cine, en la escuela de cine, pues no le pongan 1000 películas, pues desde el cine mudo, de Chaplin, de Griffith, de Einstein, a películas de los años 50, de Hitchcock, de Billy Wilder, a películas de la Nouvelle Vague francesa. O sea, todo eso es enriquecer. Bueno, pues yo creo que es muy interesante el saber lo que hacían los que trabajaban antes que nosotros. Y después ha habido un momento en el que sí que muy conscientemente, y viendo un poco en general el ninguneo a nuestros predecesores, ahí empezó mi objetivo por divulgar la historia y por homenajear a todos ellos. Pero ya te digo, no hay un clic y tampoco, no sé, tendría que a lo mejor ir al psicólogo para que me explicara. Pues esto te viene, no tengo ni idea. Pero que ha habido un interés desde siempre, pues sí, es cierto.
Bueno, si quieren saber algunos de los escritos de Alejandro sobre televisión, aparte de si tienen Twitter o X, yo es que lo sigo llamando Twitter, la verdad.
Sí, bueno, yo creo que todo
esto
el mundo.
Es como los supermercados que cambian de nombre, ¿cómo está lo del Prica? Y ¿no? Esto es de la época antigua, ¿no? Decían, ¿no? Yo sigo llamándolo Prica en vez de Carrefour. Bueno, Alejandro Macías está en Twitter, que se llama @alemaciasblanco, y ahí también pone muchos hilos y demás, como por ejemplo el de Mayra, que tuvo un éxito bestial, o sea, fue viral, porque además estaba muy bien contado, hace nada. Es la evidencia de que el éxito y la calidad a veces también van acompañados de la mano, ¿no?
Bueno, yo creo que en este caso el éxito, yo no sé cómo se cuantifica lo viral, pero bueno, el éxito de ese hilo para mi Twitter, vamos, yo no suelo tener tantas visualizaciones, evidentemente se debe al personaje, a que Mayra era muy querida, a la sorpresa de la muerte, a las circunstancias en las que nos enteramos. Yo creo que eso también fue fundamental.
Hace poco...
Y que lo publiqué ese día, vamos,
sí,
también.
Sí, sí.
O sea, que mucha gente demandaba esa información.
Por supuesto.
Pero yo en realidad lo que quería contar era lo que no se iba a contar. Y eso sí que creo que lo cumplí, se me quedarían muchas cosas en el tintero porque, oye, lo vas haciendo en el momento, lo vas improvisando. Yo, cuando empecé el hilo, tampoco sabía cuánto me iba a ocupar, lo iba haciendo un poco pues según me iba ocurriendo, ¿no? Pero sí que lo que tú has comentado al principio, ¿no? Esos 4 o 5 temas que después no se han contado, lo de la primera mujer ejecutiva de cuentas de una empresa de publicidad, lo de Viva la Radio, fíjate cuando decías tú ahora lo de que al principio del programa que nos saludábamos desde la FM, digo, es que ella, una de las cosas que se le decir es, nosotros, con Viva la Radio, hicimos hablar a la FM, porque no olvidemos que la FM era una frecuencia en la que se escuchaba música fundamentalmente, sí. Y ellos, Antena 3 de Radio, fueron de los primeros en hacer radio generalista, aprovechar esa frecuencia, que además tenía mejor calidad de audio, para hacer un magazine con José Antonio Plaza, ella.
Joder, sí, bueno. Y además hace poco, por ejemplo, justamente hablando de radio, hace poco ha publicado otro hilo con Iñaki y su experiencia en la televisión, que también es larga, el recorrido de Iñaki, de Iñaki Gabilondo, que también sería para hablar. Y además, si quieren leer también más, está tu blog, que es Carta de Ajuste, ahí lo pueden buscar y hablar sobre determinados temas. Tiene también bastantes entradas para que usted pues se pase un rato largo leyendo sobre la televisión y los que habitan en ella. ¿Para ti qué es la telebasura, Alejandro?
La telebasura es la televisión mal hecha. Y puede ser de cualquier tipo. Otra cosa es que a ti te guste más o menos, pero la televisión mal hecha. Y si además está mal hecha con conciencia, es decir, una televisión manipula, un informativo manipulado es telebasura.
Totalmente de acuerdo.
Yo intento no tener prejuicios. A mí hay programas que me pueden gustar más o menos, contenidos que me pueden gustar más o menos, pero lo importante es la forma en la que se hace. Tú puedes hacer un programa cultural, a mí que me encanta el periodismo divulgativo y es fundamentalmente a lo que me dedico, pero puedes hacer un programa cultural que sea un rollo y por lo tanto es telebasura. La telebasura, siendo históricos, es un término que se acuña a mediados de los 90, en ese momento de contraprogramación brutal, y en el que las cadenas están un poco perdidas, no saben qué hacer, y entonces empiezan a hacer programas cuando todavía todo estaba permitido, la legislación televisiva estaba verde, y entonces, bueno, pues se hicieron cosas auténticamente brutales, ¿no? Reality shows que eran de, bueno, en fin, cosas increíbles, y que pensamos que ya no se volverían a hacer, y todo el mundo recuerda pues el día histórico de Alcácer con Nieves Herrero en directo desde allí, y también quién sabe dónde en directo desde allí. Bueno, pues yo creo que hoy en día de vez en cuando vemos ese tipo de contenidos hechos de otra manera, pero que también pueden ser muy perjudiciales para el espectador. O sea, la diferencia es que creo que ahora muchos de esos profesionales, o sea, yo creo que todos pagamos con el pato de la primera vez. O sea, no podemos olvidar que cuando fueron los atentados del 11M se vieron imágenes en directo, y con el 11S también, la gente que se tiraba de las torres, o el 11M, algunos cadáveres, porque no se había, como no habíamos vivido nada nunca así y no se habían hecho conexiones en directo de esa manera durante tantas horas, pues se nos colaron muchas imágenes porque no había un protocolo. Bueno, pues que hoy en día sigamos viendo tratamientos tan sensacionalistas como los de los 90, no digo que en los 90 estuvieran justificados, pero insisto, la inocentada se paga. Pero es que ahora yo creo que muchos profesionales son conscientes de lo que están haciendo y les da igual. Pero ya te digo, me vale de una manera y de otra. Es decir, para mí un programa cultural mal hecho también es telebasura, ¿eh?
Sí, que a veces hemos tendido a calificar de telebasura determinados contenidos.
Pero yo creo que es un término que se ha quedado anticuado, ¿eh? O sea, en aquel momento, en los años 90, pues sí, podía tener sentido. Hizo fortuna en los medios. Pero yo creo que hoy, 30 años después, que sigamos hablando de telebasura de esa manera, no. Yo creo que hay cosas bien hechas o mal hechas. Decir basura, no, porque al final incluso en esos programas hay un equipo y posiblemente los responsables de que sea sensacionalista o de que esté manipulado, a lo mejor son dos y a lo mejor hay un equipo detrás de 50 personas. Entonces me parece muy injusto insultar a todo un equipo, ¿no?
Sí, eso también a veces se da lo de, por ejemplo, cuando se termina un programa, se cancela un programa de televisión, ¿no? Que la cancelación en la televisión pues siempre es más, digamos, más habitual que en otros medios, sí, como por ejemplo la radio. Siempre la televisión, digamos, que es más exigente con el tema de la audiencia, tienen sobre todo los datos del día a día, de bueno, hay una cancelación y de repente hay siempre alguno que otro que parece alegrarse de la, o que se alegra directamente de la cancelación, sí, sí, sin pensar, oye, mira, hay gente trabajando ahí. Y por supuesto que si uno trabaja en un determinado programa, oye, no todo el mundo que trabaja en ese programa le tiene que gustar ese programa. Lo hace a lo mejor porque le pagan y ya está.
La televisión es un medio muy difícil de hacer, como decías tú antes, pero además es cuando estás en un programa nacional, es muy difícil estar expuesto a todas las palabras que aparecen, sobre todo hoy en redes. Pero, o sea, ya nosotros tenemos un examen diario, que es el de las audiencias, que ese ya es otro tema, si se miden bien, si no se miden bien, si es un método anticuado. Vale, como al final lo aceptan los anunciantes y los publicistas, que son a los que se presentan esos datos y para lo que sirve, pues nos tenemos que aguantar. Es un examen diario. A las 8 de la mañana te llega la cifra de audiencia y según eso, pues yo creo que trabajar en base a la audiencia y el minuto al minuto sin analizarlo bien es un error. Y al final estás como trabajando intentando estar en el alambre continuamente, ¿no? O sea, como si estuvieras en un circo pendiente de un público que está aburrido y que tú quieras hacer continuamente un salto mortal, ¿no? Y entonces no hay una puesta en escena, no hay un ritmo, no hay unos contenidos que estén pensados en vamos a pensar en algo que vaya a entretener al espectador de verdad. Vamos a ofrecer algo que no solo sea interesante, sino que le vaya a aportar algo, sea entretenimiento, o sea información, o sea cultura. Pero hoy en día, con esa medición tan ajustada al minuto, al segundo, pues no, pues parece como que llegará un momento en el que algunos directivos tendrán la audiencia en directo y entonces irán cambiando los contenidos.
En
Ya se
directo,
van cambiando,
sí.
según lo que esté haciendo el de al lado. O sea, los directores de los programas diarios están mirando a ver lo que hace el otro. Ah, pues ha ido a publicidad, pues entonces voy a meter ahora esto, porque posiblemente haya un trasvase de audiencia, voy a meter esto mientras tanto. En fin,
Es una
trabajar así
psicosis,
es muy complicado, totalmente.
es una
Y
psicosis,
después,
sí.
claro, pues a lo mejor estás en un programa que lo has iniciado con toda ilusión, no tiene audiencia, te han prometido bueno, que van a tener paciencia contigo. Y oye, ya no digo que lo estés haciendo bien o que lo estés haciendo mal, pero estás entregando tu cuerpo y tu alma profesional. Los primeros meses siempre son terribles. Trabajas 12, 14 horas y que te quiten el programa a lo mejor a los 2 meses o a las pocas semanas. Y que encima haya gente que en redes, pues, en fin, palabras gruesas para alegrarse de tu despedida. Pues chico, es complicado, ¿eh?
Complicado, es complicado. Bueno, a nosotros no nos cancelan, pero sí vamos a ir cerrando con unas preguntas cortitas del final.
Venga.
A ver, Alejandro, ¿cuántas horas al día trabajas más o menos?
Pues mira, depende de la época, lo que te decía antes. Si estamos a principio de temporada, podemos estar trabajando 10-12 horas.
Y con gusto,
Si
además.
no, intentamos que sean 8, más lo que trabajas en casa, que eso es inevitable. Esto es como lo de los profesores.
Sí, un par de series que te hayan marcado habitualmente.
Pues venga, Verano Azul
Bien.
y Los Vengadores, la serie británica de los años 60.
Un podcast que escuchas habitualmente, si eres muy de podcast o no eres muy de podcast.
Pues suelo escuchar en podcast los programas de radio que no tengo oportunidad de escuchar en directo. Ahora recomiendo, por ejemplo, el programa que está haciendo Carles Mesa en Radio 4, en Radio Nacional de España en Cataluña, que se llama Irrepetibles. Es en catalán, pero se
Sí,
entiende
pero oye, pero se
perfectamente.
entiende perfectamente. Y aparte, Carlas me hace un programa magnífico
El fin de semana.
en el fin
Y
de semana,
ves,
en Radio
a
Nacional.
veces se cancelan también programas de radio injustamente. Así que yo lo sigo, lo sigo.
Y justo hablábamos del tema del cariño a la persona, al locutor. Pues más cariño que se le tenía a Carlas cuando le dijeron, oye,
Sí.
que le quitan el programa. Y la gente en redes salió con una tromba a mostrarle su
Totalmente.
cariño y su apoyo. A ver, ¿eres más de verano, más de invierno?
Soy más de invierno,
Bien.
pero me gusta el verano también, ¿eh? No soy. Pero bueno, creo que soporto mejor el frío que el calor. Lo que no soporto es la humedad. Y vivo en Santiago de Compostela.
Bueno, pues se hace lo que se puede, se hace lo que se puede, digamos. ¿Eres un hombre nostálgico?
Bueno, soy nostálgico, pero no de esa manera. Pero no soy esclavo de la
Ahí
nostalgia.
estamos, no esclavo de la nostalgia. Eso es lo que hay que hacer. ¿La película que más veces has podido ver en tu vida, cuál sería?
Mary Poppins.
Mary Poppins. ¿El libro que estás leyendo ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy con un libro que me ha regalado una amiga que se llama Cómo sobrevivir a tu propio asesinato, de Christine Perrin.
Bien.
Y al mismo tiempo estoy también con una novela de Simenon, del comisario Maigret, El puerto de las brumas. Parece que soy así muy de novela negra, pero bueno, me han coincidido estas dos lecturas al mismo tiempo.
Nunca está de más saber cómo sobrevivir a tu propio asesinato. Es decir,
ya te lo contaré.
Al final eso nunca está de
cuando
más.
Cuando termine.
¿Tienes un sueño pendiente en la profesión?
Muchos. Hombre, es que si no, no sería, pues ya me iría a otro sector. Muchos. No te puedo decir cuántos, ni cuáles. Muchos. Que se vayan a cumplir, no lo sé. Pero fundamentalmente, trabajar con buenos equipos y en programas, tanto en radio como en televisión, de los que me pueda sentir orgulloso.
La película que... El viaje que más pendiente tienes, de un viaje a una ciudad, ¿tienes pendiente el destino?
Pues... muchos, porque precisamente en las últimas temporadas televisivas han sido tan complicadas que nunca sabes cuándo vas a terminar, cuándo vas a empezar, y hace unos años que no he podido viajar desde la pandemia, así que demasiados viajes pendientes.
¿Tienes alguna manía a la hora de escribir, de preparar tu trabajo? ¿Tengo que trabajar a esta hora o tengo que hacerlo de este modo?
No, bueno, yo soy más diurno que nocturno.
O sea que programas de madrugada no te van a pillar a ti despierto, ¿no?
No, me pueden pillar, pero sí, tengo más, mi ritmo circadiano es más nocturno que diurno. Si puedo elegir, prefiero trabajar de día que de noche.
No importa si vas o no, pero la canción que pides en un karaoke, ¿cuál sería? No importa si vas o no, ¿eh?
No, es que canto tan mal que no pediría ninguna por respeto a... Pero bueno, mira, venga, una de Sinatra.
Una de Billón Sinatra.
Billón de sí.
¿Eres muy de Sinatra?
Sí, me gusta muchísimo.
Ah, vale,
Sinatra,
pues entonces he acertado.
O sea, acertaste plenamente.
He acertado sin saber nada con el For Once My Life.
Sí.
De Sinatra. Que es verdad que está la versión de Stevie Wonder, ¿no? Si mal no
extraordinario
también.
Stevie
es Wonder. Buenísima, buah, pero es verdad que sí. Sinatra... Hay gente que tiene... Si a ti tú tuvieras un don, ¿pedirías saber cantar bien? Porque yo sí, ¿eh?
Mira, yo, pues creo que sí, porque tengo yo un poco de... No sé si es el don que tengo más en mente, ¿no? Pero es verdad que soy muy cantarín y como yo mismo me hago daño cantando, pues no te digo cantar bien, pero por lo menos entonar. O sea, no hacer daño.
Claro, claro. Si es que ya estamos, yo también estoy en ese mismo modo. Ya por lo menos, no te pido que tenga un vozarrón, te pido entonar.
No.
Te pido dar la nota. Pero dar nota bien, en sentido, en sentido positivo. A ver, para ir cerrando, ya que hemos hablado de programas antiguos y de gente que a lo mejor vuelve. Mucha gente dice, estamos en una televisión más nostálgica, que vuelve en formatos antes que se habían cancelado y regresan y demás. A ver, ¿qué te parece el regreso de ABBA? Que es la canción para ir cerrando ya este Taxi de Onda Madrid. Dime.
El regreso de ABBA, si hubiera sido real, pues me hubiera encantado.
Pero
claro, es que ha sido un regreso así un poco coitus interruptus.
Sí, una cosa, mira, pues sacaron esta canción, es la de una de las nuevas, ¿no? I still have faith in you. A ver, mira, pónmelo. Es verdad que ha sido un poco sí, pero no.
Pero que conste, vamos, muy a favor, y sobre todo si se hace pues desde la amistad y desde el cariño que se tenían ellos, creo que es un grupo extraordinario.
Ahora va a volver Aída, en forma de película.
Pues habrá que verla.
Es otro modo de eso, decían.
Sí,
decían,
pero por curiosidad, además es otro medio, es el cine, es Paco León, que es un creador audiovisual muy peculiar. O sea, que habrá que verlo.
Habrá que verlo. Nosotros, más que verlo, lo hemos escuchado. Alejandro Macías, le engañé el otro día y le dije, ¿te quiere venir un rato al programa a hablar de Mayra Gómez-Gen? Y hemos hablado de Mayra, por supuesto, pero de muchísimas más cosas en esta hora de radio al final, que también nos hemos pasado hasta de tiempo. Hora de radio completa con Alejandro Macías desde Santiago de Compostela, un hombre que es periodista y además es amante de la historia de los medios. Alejandro, ha sido un gustazo tenerte y un gustazo charlar contigo. Estamos en contacto y te agradezco mucho el rato y el tiempo.
Muchas gracias a ti y a tu equipo, Carlos. Un abrazo muy fuerte para todos.
Un abrazo. Próximo domingo, más y puede que hasta mejor, lo intentaremos. Les habló Carlos Padilla. Hasta entonces, adiós. I know I hear a bittersweet song in the memory's fishhead.